iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y como todos los lunes comenzamos una charla más con una temática que en esta ocasión la ha elegido Jorge y es a él al quien vamos a saludar en primer lugar. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y como siempre a nuestros auditores.
Bien, pues ahora nos vamos a Italia. Ahí está De Bisoneto, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias Paqui por la invitación. Estoy muy contento de hablar con los contertulios y por supuesto con los oyentes de este podcast maravilloso que es iberoamerica.com. Realmente un gusto estar con vosotros.
Y ahora nos venimos a Madrid. Aquí está Hilario Alonso. Está ahí con una tos tremenda, así que esperemos entre la tos de Hilario y la tos de Jorge, pues eso significa que estamos en una época de invierno y el que no está mal está peor. Así que aquí de vez en cuando nos tocará toser porque no hay otra. ¿Qué tal, Hilario?
Entre tos y tos estornudos. Hola. Vamos a ver si hoy creo que no vamos a discrepar excesivamente y sí vamos a aprender como siempre, o al menos yo voy a aprender.
Bien, pues ahora ya finalizamos con René. ¿Qué tal?
Hola Paquita, ¿qué tal? Como siempre muy contenta de estar acá con los queridos contertulios amigos, y quiero darles un cariño muy grande también a los oyentes y agradecerles que nos sigan todos los lunes acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Bien, pues hoy vamos a hablar de las estaciones del año, las diferentes estaciones y lo que repercute esos cambios en la salud. Así que, Jorge, cuando quieras.
Gracias, Paqui. Bueno, primero me parece necesario, a modo de introducción, algunas precisiones sobre lo que son las estaciones del año. Y esto nos vincula a algunos conceptos bastante conocidos, pero que no está de más repasar. Me refiero a la posición de la Tierra en relación al Sol, porque esto es lo que va a originar las llamadas estaciones del año. Es bueno recordar que la Tierra presenta aquí dos tipos de movimiento: traslación y rotación. La traslación es la órbita que describe a la Tierra girando alrededor del Sol y que demora más o menos un año. El movimiento de traslación no es circular, es elíptico. Y eso tiene pequeñas consecuencias de tipo astronómico. También la Tierra gira sobre sí misma en torno a un eje imaginario. Este movimiento de rotación dura 24 horas y este eje imaginario, imagínense nuestros auditores que ustedes tienen una naranja y le ensartan un palillo por el centro, de polo a polo. Y aquí viene lo interesante, este eje imaginario está inclinado en relación a la elíptica de traslación en 23,5 grados. Y es esta inclinación la que genera las estaciones del año, la inclinación del eje de la Tierra, porque va a haber un momento en que el eje va a distanciar el polo norte del Sol y por lo tanto se va a acercar el polo sur. Siempre operan en razón inversa. Esto significa que el polo norte más distanciado del Sol por la inclinación del eje va a estar en invierno el norte y en verano el sur. Pero va a llegar otro momento en que se va a invertir el fenómeno. El eje en el polo norte se va a aproximar al sol y por lo tanto el polo sur se va a alejar. Entonces va a estar en verano el norte y en invierno el sur. Este es el origen de las estaciones del año. Aunque bien es cierto que por el carácter elíptico de la traslación, también hay momentos en que la Tierra se acerca un poco más al Sol. Esta cercanía por la elíptica no es significativa en cuanto a las estaciones, que dependen exclusivamente de la inclinación del eje de la Tierra. Estas estaciones son periodos de alrededor de 3 meses, son 4 estaciones, como todos saben: primavera, verano, otoño, invierno. En primavera, día y noche son más o menos equivalentes en duración, lo mismo ocurre en otoño. Por el contrario, en invierno la noche es larga, el día corto, y en verano a la inversa, el día largo, la noche corta. Esto va a generar una serie de cambios en estos periodos: de presión atmosférica, temperatura, humedad, luminosidad, etcétera. Y como somos parte de este planeta, no podemos quedar ajenos a las influencias que van a ejercer estos periodos en la salud humana. Por el momento voy a quedar aquí como introducción, Paqui.
Muy bien, pues Davis.
Bueno, ¿y cómo las estaciones pueden influir en la vida de cada quien de nosotros? En el humor también pueden influir, y también naturalmente en la salud física, ¿no? En la salud del cuerpo. Yo, cuando supe que tenía que preparar ese tipo de tema, inmediatamente me salió una cosa que siempre me resulta misteriosa. Yo no lo puedo entender. Y en Italia, sobre todo en Italia, luego me dirán si quieren los contertulios si eso vale también para España, pero en Italia, en el otoño y en la primavera, la gente tiende a la depresión. O sea, la gente se deprime y sufre de depresión, sufre de bajones de humor y todo ese tipo de problemas. Además, todo eso está contextualizado desde el punto de vista religioso, porque desde el punto de vista religioso nosotros vamos a tener unas fiestas dedicadas a la Virgen María, y en mayo, nosotros sabemos que mayo es el mes, por aquí en el hemisferio norte, en primavera es el mes de Rosario. Y en octubre también tenemos una fiesta que se refiere a la Virgen de Rosario, que es la consecuencia de una victoria en la batalla de Lepanto. Luego veremos si tendremos que decir algo con respecto a eso. La batalla de Lepanto ha sido una batalla con que España y Venecia derrotaron a los turcos otomanes. Y bueno, y ¿qué tiene que ver eso con las estaciones? Bueno, curiosamente, en las estaciones en que el día y la noche se equivalen, más o menos, duran lo mismo, la gente tiene problemas de humor. Y en el mes de mayo, también desde el punto de vista psicológico, se recomienda que la gente ruegue mucho para no sentir los efectos de la depresión. Y lo mismo vale en otoño, en el mes de octubre, que también se dedica a Rosario con esa batalla de Lepanto que se ha combatido en 1571. De momento lo voy a dejar aquí, Paque.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, pues una precisión, si me permites, Jorge. Efectivamente, y no es discrepar, es un matiz, si me lo permites. El eje está efectivamente inclinado 23,5 grados, y eso repercute en la elíptica. Y además, la posición de la Tierra con respecto al Sol, aunque tú ya lo has dicho eso, yo quiero volverlo a redecir: la posición de la Tierra con respecto al Sol es fundamental. Eso y el eje, la inclinación del eje, son fundamentales para las estaciones que tú decías muy bien, que la exposición ha sido muy buena, la exposición introductoria. Yo creo, Davis, que efectivamente en España, que somos fundamentalmente mediterráneos, también somos atlánticos, pero la influencia del Mediterráneo es mayor que la del Atlántico, a mi juicio. En España también existen cambios de humor, incluso de salud, en primavera y también en otoño. Y eso, curiosamente, influye con el campo, con la vegetación, con la reproducción y la cría de los vegetales. En otoño, pues a últimos de septiembre, otoño, hay una recolección de frutos, y en primavera pues hay una especie de siembra. El otoño es el ocaso y la primavera es el renacimiento, y efectivamente hay un refrán que dice que la primavera la sangre altera, y es que en primavera pues sí hay una especie de revolución, porque además hay cambio de horarios por razones económicas y políticas en Europa, y hay una cosa que es muy interesante. Cuando aquí estamos en pleno invierno, en enero, en Sudamérica están en verano, y es cuando la Tierra se aproxima más al Sol, el mes de enero aproximadamente. Eso varía, porque la Tierra se acerca y se aleja. Además, la Tierra tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación y un movimiento de nutación, y el movimiento de nutación es el balanceo que la Tierra hace. La Tierra se balancea de un lado a otro, pum, pim, pum, pum, como un columpio, pero se balancea muy lentamente, y todo eso está influyendo en las estaciones, en los cambios climatológicos. Y como exposición a mi posterior intervención, yo lo dejo ahí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, te parece el fenómeno que ustedes ya se enfocaron bastante en la parte gastronómica, es decir, todos los fenómenos estacionales en cuanto a la parte, sí, que tiene que ver con nuestra astronomía, ¿no? De cómo es la Tierra en la posición frente al Sol, en nuestro sistema solar. Y evidente, efectivamente, estos cambios de estación, estas cuatro estaciones que nosotros conocemos, tiene mucho que ver con el hemisferio, o sea, con los hemisferios, porque la gente que vive en la zona ecuatoriana, o sea, generalmente, ni qué hablar, la gente que vive sobre la línea del paralelo del Ecuador, pero los que viven entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio tienen más o menos una tendencia similar a no tener mucha variabilidad estacional. Pero los que no sentimos los cambios de las cuatro estaciones más definidas son los que estamos por encima del paralelo de, o sea, por el trópico de Cáncer y por debajo del trópico de Capricornio. Por eso nosotros acá, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina, que estamos en el hemisferio sur, y ahí sentimos bien la diferenciada, pero muy diferenciada, las cuatro estaciones. Mientras que a lo mejor en Colombia, María Eugenia seguramente tiene todo el año entre 20 y 24 grados y con algunos periodos de lluvia, pero siempre una cosa está, ella no sabe lo que es un invierno de bajo cero ni nevadas, salvo que suba a la parte más alta de las montañas, o la temperatura del calor extremo como sufrimos nosotros a veces en verano. Eso cambia un poco. Ahora, lo importante que quiero yo destacar es referirme más a la salud. ¿En qué sentido es importante la influencia? Bueno, que justamente los cambios son en todas las esferas, porque somos nosotros dentro del bioma, del ecosistema, somos seres abiertos, igual que las plantas, igual que los animales, seres vivos que tenemos, nos alimentamos, recibimos a través de la respiración, y a su vez está a través de la piel, y también tenemos nuestras excretas. Entonces, en este intercambio con el ambiente vivimos una situación de ser muy sensibles, de ser muy vulnerables al ambiente. Por supuesto que para ser vulnerable al ambiente también influye el contexto individual totalmente. O sea, no es lo mismo en cada individuo cómo va a influir los aspectos climáticos. Eso va a depender de la genética y de un montón de factores personales. Pero en general, vamos a generalizar, de que cuando se empiezan las estaciones de primavera y las estaciones de verano, los días se hacen más largos, hay mayor exposición a la luz solar, cambia la parte de la fruto horticultura, es decir, cambia la vegetación, cambia la visual, cambia para la gente que puede ver el cambio de los colores, de todo se hace, aparecen aves, aparecen floraciones, toda una alimentación diferente, más variada, de alimentos más frescos, y todo eso, más el ciclo circadiano del sueño también varía porque las personas tienen luz más temprano y se acuestan con la pérdida de la luz mucho más tardíamente. Entonces, este cambio modifica el movimiento y el ritmo del cuerpo. Puede ser beneficioso, evidentemente, porque también la exposición al sol, en periodos, por supuesto, todo sin cuidándose de la flora, los peligrosos del sol, aumenta la vitamina D, la absorción de vitamina D que está en la piel como un precursor, y también se consumen todas las vitaminas necesarias a través de toda esta vegetación. Pero hay gente que puede no sentirse bien si de base tiene, por ejemplo, alergia, porque acordémonos que en la primavera y el verano aparece mucho la floración y la polución ambiental y hay mayor exposición exterior de las personas. Entonces, aparece un tipo de enfermedades que también que es diferente a las enfermedades que van a aparecer, por el contrario, cuando aparece el otoño, que también es la etapa de alergias y disminución de la luz solar, y ni que hablar del invierno con la disminución solar mayor, y entonces la gente tiene mayor lo que se llama la depresión invernal, que es cuando hay menos luz, más encierro, el clima más frío, más seco y más tendencia o peligro a adquirir enfermedades respiratorias. Esto es muy largo para charlarlo porque, por supuesto, cada cosa tiene su detalle, pero así como influye estaciones en cuanto a clima, en cuanto a alimentos, en cuanto a luz solar y en cuanto a modificaciones hormonales que tiene el organismo frente a estas situaciones, en cuanto a serotonina, oxitocina, la melatonina, que es la hormona del sueño, y todo esto que varía según invierno, primavera, otoño, verano, todo esto lo se modifica. Está también la parte emocional que que las personas van a tener en general. Sí, la influencia en el psiquismo de las personas. Y esto es muy importante para algunos gente que tiene problemas depresivos o de ansiedad.
Jorge.
Bueno, René ha explicado muy bien la parte médica por su profesión. Coincido con Davis que es realmente curioso que una estación tan bella como la primavera, ¿no?, que una suerte de parición de la tierra, la tierra pare, flores, animales, aves, etcétera, simultáneamente aparezcan cuadros depresivos y suicidio juvenil. En los adolescentes parece que la primavera tiene un efecto muy fuerte, muy potente. También están los cambios alimenticios de cada estación. Parece lógico que en invierno se consuman alimentos más calóricos, más contundentes. En verano, en cambio, son comidas más ligeras, más fruta, bebidas, helados. Se va a la playa, se va a nadar, la gente se preocupa de verse mejor corporalmente, aumentan las visitas al gimnasio. Hay una serie de cambios de conducta social según las estaciones del año. En invierno la gente se recoge más temprano, se acuesta más temprano. En verano se tiende más al trasnoche, a la vida al aire libre, por las estaciones. De modo que siempre me imagino a los seres humanos como si la Tierra fuera un gran acuario y nosotros somos los peces dentro de ese acuario, que va determinando nuestras conductas de acuerdo a los cambios que se producen en el sistema todo, en el acuario. Creo que no se ha explicado por parte de los científicos de manera suficiente estos cambios en la conducta del sujeto. se ha avanzado mucho en estudios y todo, pero siempre hay cosas que siguen siendo un misterio, que no están totalmente resueltas. Hay un médico en Argentina que es un gran divulgador científico, a lo mejor René lo ubica, que es Daniel López Rossetti. Bueno, él, le leí un librito ahora la semana pasada, y dedica un largo capítulo. Él funda la salud humana en cuatro pilares. Uno, la filosofía de vida. Dos, la alimentación. Tres, el ejercicio físico. Y cuatro, el sueño. Y le da perdón, le da una importancia enorme a este último capítulo, al sueño, y lo que mencionaba René, el influjo de la luz que ingresa por la retina hacia el cerebro, y cómo al empezar la noche disminuye la luz, el cerebro envía otro tipo de mensajes al organismo para que se prepare para el sueño. Y dice este médico, me llamó la atención, que en el caso de las personas ciegas, este proceso, parece lógico, se altera, y por lo tanto el ciego no utiliza la luz y la falta de luz para determinar su sueño, sino otros elementos, como nivel de ruido, temperatura, humedad, etcétera, para que el organismo empiece a inducir el sueño. Es el único trabajo que he leído, que sea en pocas líneas, que haga una alusión a los ciegos en relación a los niveles de luz. Lo encuentro muy interesante, pero pienso que falta profundizar mucho más allí. Por el momento voy a quedar hasta aquí, para que pasarle la palabra a mis colegas.
Muy bien, Davis.
Bueno, el tema es muy interesante, como siempre, ¿no? Y muchas gracias, Jorge, por el hecho de que compartes ese tipo de visión. Pero yo he intentado darme una explicación, si posible, racional. O sea, yo creo que también la primavera conlleva un agotamiento de fuerzas, de energías en las personas, y eso en mínima parte puede justificar los suicidios también, aunque sean de jóvenes, pero se entiende que la gente no se siente bien, no está fuerte, no se encuentra con la necesaria energía para seguir viviendo, para hacerle frente a las circunstancias de la vida, entonces se va a suicidar. Yo, sinceramente, no lo puedo entender, o por lo menos no puedo entender que sea una estación a provocar ese tipo de consecuencias. Yo creo que, además de la estación, tenemos que tener unos problemas bastante gordos que inciden y influyen en ese tipo de situaciones. La verdad que a mí me gusta muchísimo ver, aunque sea ciego, ver, escuchar o leer todas las estaciones. Las distintas estaciones para mí son maravillosas. Y Vivaldi, escuchar Vivaldi en este sentido es una cosa que realmente a mí me toca el corazón, porque en primavera escuchar los pajaritos que cantan, escuchar también la naturaleza que despierta, oler las flores que brotan, bueno, es una cosa maravillosa. Y me gusta también el verano, aunque no me guste tanto como me gusta el invierno, pero también el verano me gusta, y me parece muy bien que haya un verano lleno de mosquitos, porque aquí tenemos muchísimos mosquitos, estamos en una zona bastante húmeda, así que los mosquitos son clientes habituales de este tipo de zonas. Y luego tenemos con el verano, tenemos los días más largos, tenemos un calor muy húmedo, así que nos bañamos frecuentemente. Todas las estaciones tienen sus precios y sus defectos, ¿no? Y sinceramente vivirlos es una cosa que me encanta, y creo que también eso tiene que ver con el hecho de que todas las estaciones se repiten, y aunque tengamos un cambio climático que va a disminuir mucho, que va a hacernos pensar que las estaciones cada año cada año se vayan modificando, siempre tiene su fascinación escuchar a los grillos, vivir el otoño con las castañas, como hemos apenas vivido, que aquí estamos en otoño, y el vino nuevo, todas son casi ritos, ¿no? Eso tiene que ver con la repetición, porque un rito es algo que se repite. Y a mí me gusta muchísimo esa repetitividad, ese repetirse eterno de las estaciones y de las costumbres. Y es una cosa que, sinceramente, ayuda al hombre a tomar un ritmo, a escuchar un tiempo, a sintonizarse con un ritmo y a sintonizarse con un tiempo. Y eso me parece muy, pero muy bien. Ahí lo dejo, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bueno, yo diría que, en primer lugar, los ciegos no están sujetos, los ciegos totales, naturalmente, los que no ven la luz, no están sujetos a los ritmos circadianos, a los biorritmos circadianos, y por lo tanto la luz que influye, los ritmos de luz y oscuridad, que son los ritmos circadianos y que influyen en el sueño, los ciegos no están sujetos a eso, y entonces en los ciegos hay mucha irregularidad en los sueños. Yo concretamente siempre he dormido muy poco, y mis compañeros que yo conozco también han dormido muy poco, pero ahora duermo muy bien, pero duermo muy bien por otras causas, por causas no naturales, pero noto que duermo muy bien, y eso en mi cuerpo pues es muy beneficioso. Las cuatro cosas que planteaba Jorge pues son realmente muy buenas, por supuesto, y el sueño pues es un elemento reparador sin duda de ninguna clase. En verano se duerme menos, en invierno se suele dormir más. Con respecto a lo que decía Davis en su primera intervención, el culto a Dios, a la Virgen María y tal, que influye en las estaciones, que va compasado con las estaciones, sobre todo con el invierno y con la primavera, con el otoño también, pero con el invierno y con la primavera más, mucho más. En invierno está el solsticio de invierno, que es la Navidad, coincide con la Navidad, que la Navidad no tiene, es muy antiguo, porque la religión cristiana, si se me permite, y no quiero ofender a nadie, pero tengo que decirlo, pues es una recapitulación de muchas religiones, de varias religiones, incluso de los dioses de la mitología romana, ¿no? El culto al sol, y la recogida del fruto, el rito que tú decías, Davis, pues el rito tiene un fundamento, una raíz religiosa. A mí me gusta mucho el rito, o sea, ya sabéis que yo no soy creyente ortodoxo ni mucho menos, pero me gusta el rito. La magia es la que precede a todas las religiones, y la magia en realidad es una religión también. Y la primavera, pues las flores a María, las flores a Porfía, etcétera, ¿no? El cantar clásico, ¿no? Y luego en otoño la vendimia, etcétera. La primavera la sangre altera, pues ¿por qué? Pues porque la naturaleza es vibrante, la naturaleza explota, hay una especie de eclosión de todo, y entonces pues eso influye en el cuerpo. Por supuesto, eso influye en la biología humana. Y hay gente, pues, que, bueno, que lo tolera mal, que tiene alergias, que tiene depresiones, etcétera. Pero también el otoño, ojo, también el otoño, porque el otoño, con los cambios de horario, con la disminución de la luz solar que decía René, etcétera, pues también tiene sus problemas. A mí el otoño particularmente no me hace nada bien. Ahora estoy viviendo mejor, pero no me hace nada bien. A mí el otoño influye mucho en mí. Me gusta más el invierno que el verano. Me encuentro mejor. El calor me va muy mal. Y yo personalmente, pues, prefiero el invierno, por muchas razones. Pero como hay un cambio climático evidente del cual ya hemos hablado, los inviernos son bastante más cortos, por lo menos en este hemisferio, y los veranos son muy largos. El invierno dura dos meses y medio aproximadamente, a veces menos. El verano dura muchísimo y a mí el verano me va muy mal. Y los cambios de horario me van muy mal. A mí personalmente me van muy mal. Y yo creo que la primavera, el verano, el invierno y el otoño influyen poderosamente en el carácter humano. O cómo no, si influyen en las plantas, influyen en todos los seres vivos. En primavera y en verano salen los reptiles. Antes decía Jorge que era esto como un gran acuario y nosotros éramos los peces. Claro, si es que fuimos peces al principio. Antes que monos, antes que reptiles, antes que aves, fuimos peces, naturalmente. Y como muy bien sabe René, bueno, y saben todos los compañeros, realmente cuando estamos naciendo, pues hay una especie de recapitulación. Y las manos no se sabe si son manos al principio, si son aletas, o qué es lo que es, ¿no? Y nada más, no quiero extenderme más.
Bueno, también coincido con Hilario, bueno, en cuanto a eso del verano, ¿no? Acá también está pasando de que los veranos cada día son más largos. O sea, el verano empieza en octubre y termina en mayo. O sea, prácticamente los días frescos son muy el invierno es muy corto. Y lo que más vivimos es mucho calor. Lo que pasa es que, bueno, hay etapas, por ejemplo, hemos pasado octubre y noviembre con transiciones, vienen olas polares, vienen etapas de frío, de fresco, etapas de lluvia, que más o menos van amainando. Pero en general, es verdad, si vemos cómo cambia la naturaleza, vemos cómo crecen las flores, cómo cambia la parte de insectos, cómo cambian los pájaros, cómo migran las aves, si vemos cómo explota la naturaleza, así también está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es ajeno a nada, es totalmente sensible a todo y totalmente vulnerable a todo esto que está sucediendo alrededor nuestro. Y hay veces que por eso hay que prepararse. De acuerdo, como somos todos entes individuales, únicos e irrepetibles, y no todos las personas les va lo mismo cada cambio estacional. Es por eso que la persona debe conocerse, debe hacer un autorreconocimiento de cómo es su organismo, cómo reacciona, si es alérgico, si tolera el calor, si tolera más el frío, porque el calor hace más plásticas las articulaciones, los músculos, hay más vasodilatación, hay mejor circulación. Dicen algunos, ¿cierto? Y el frío, hay vasoconstricción, más tendencia a la hipertensión, más rigidez de articulación. Entonces, la gente que sufre artritis, artrosis, enfermedades reumatológicas, al invierno le es muy duro. La primavera le es muy duro a las personas que tienen problemas de alergia, tienen una intolerancia tremenda a la gran polución ambiental que hay y puede llegar a sufrir muchísimo por estas circunstancias. Hay gente que al revés, tienen hipotimias, no soportan el calor. Sobre todo los que menos toleran los cambios estacionales son los niños pequeños y las personas mayores de 70 años que tienen menor tolerancia al calor y el riesgo de los golpes de calor, que es cuando las temperaturas son muy altas en forma sostenida, pareja, sin que exista una mínima menor de 24 o 23 grados. Entonces eso hace un trastorno, si no hay una buena hidratación, de gran puede haber hipertermia, piel seca, y puede haber una nubilación y hasta pérdida de conocimiento, y hay veces que hay casos de muerte. Entonces por eso es que uno debe saber cómo cuidar a los niños pequeños y a las personas mayores, y cómo saber cuidarse, cómo salvaguardarse de los horarios pico donde el calor es muy extremo, no exponerse, y debe también las personas cuidarse en los fríos extremos también, si no lo toleran, evitar los cambios de temperatura, de pasar del frío al calor, porque lo que enferma, más que el frío en sí, es pasar de una situación a la otra, porque en las mucosas respiratorias tenemos nosotros una flora en la nariz, en la boca, en la garganta, lleno de bacterias y virus y hongos, que están allí como flora normal, pero el sistema inmunológico nuestro nos defiende de que esto no sea patológico. Pero si pasamos de un clima que es frío y seco y de golpe pasamos a un ambiente calefaccionado, muy, muy caliente, se produce vasodilatación y volvemos otra vez al frío, esos cambios hacen que disminuya, de por sí el frío disminuye las defensas, entonces el sistema inmunológico no está defendiendo, y ahí es donde se hacen oportunistas estos gérmenes y por eso nos enfermamos. Si estuviéramos permanentemente en un ambiente fresco, frío, y húmedo, tratando de protegernos de los cambios, entonces no tendríamos por qué enfermarnos, pero bueno, es inevitable a veces. Por otro lado, en cuanto al ciclo circadiano de que tenemos las personas ciegas, quería hacer un pequeño detalle, un pequeño comentario, por si a la gente le interesa. Esto tiene que ver con la melatonina, que los ciegos perdemos la producción de melatonina en la hora de oscuridad. Cuando llega la noche, se produce un incremento de la melatonina, que es una hormona que la produce la glándula pineal, que se encuentra en la parte de la base cerebral, en la zona central. Y entonces eso disminuye y nosotros, o sea, aumenta la cantidad en la noche y la persona, eso estimula zonas hipotalámicas, algunos núcleos que se llaman núcleo supraóptico, paraventricular, etcétera, y eso induce al ciclo entrar en etapa de sueño. Nosotros cuando perdemos la visión, esa entrada de luz o disminución de la luz se desregula totalmente. No la tienen regulada los ciegos nativos. Las personas que han perdido la visión, se les altera el sueño. A mí se me alteró totalmente el sueño en el que me quedé ciega, evidentemente. Uno trata de buscarlo y de organizarlo, pero sí, realmente hay un desorden y hay gente que toma melatonina, que viene comprimido, de 1 miligramo, 2 o 3 miligramos, según, para poder regular esto, pero nunca va a ser igual que la dosis de hormona normal.
Jorge.
Bueno, es interesante todo esto. Es curioso observar que las 4 estaciones del año parecen tener su réplica a lo largo del día, ¿no? Tenemos mañana, mediodía, tarde y noche. También son 4 fases cíclicas, que la mañana pareciera ser la primavera, ¿no? Se despierta, está con energía, hay más luz. Mediodía podría ser el verano, ¿no? El sol está alto, ¿no?, en su cénit. Después tenemos el atardecer, podría ser el otoño, y la noche el invierno. Entonces hay una réplica. Lo curioso es que la sociedad actual, a través de la tecnología, ha alterado completamente estos ciclos naturales. El hombre antiguo empezaba a oscurecer y suspendía toda labor y dormía, como los pájaros. Entonces eso ahora no existe. Ahora la gente está acostada, pero está con el tablet, el notebook, el celular, y están viendo películas, o están en TikTok, o están chateando, y les dan las 2, 3 de la mañana, y después se levantan y se quejan de que se sienten cansados. Pero obvio, ¿cómo no van a estar cansados si no han dormido nada? O han dormido muy mal, porque la luz que proyecta la pantalla del celular activa el cerebro. Entonces, la gente anda bostezando en el día, anda agotada, a veces malhumorada, irritada, claro, porque no ha tenido un sueño reparador. El sueño es la fase donde se realiza una verdadera higiene cerebral y una serie de funciones que se renuevan a través del sueño. Y eso se ha alterado muchísimo. Las ciudades de noche parecen de día, iluminadas por todos lados, con grandes letreros, cadenas de luces. Entonces, el ser humano ha alterado tanto su entorno que ha alterado también su propia salud. Y aquí la medicina tiene mucho que decir, sobre todo la neurología. Se ha intentado educar a la gente, pero esto parece que es un viaje sin retorno, sobre todo en las nuevas generaciones, en que el celular es tan importante como la piel. O sea, una persona sin el celular actualmente se siente desamparada, se siente abandonado, huérfano. Traten de quitarle el teléfono celular a un joven, a un adolescente, y van a tener un drama terrible. De modo que yo pienso que ahí las autoridades gubernativas deberán decretarse días de las semanas en que esté prohibido usar este aparato, que por un lado es muy, tan útil, y por otro lado es maléfico. Pero como hay grandes cantidades de dólares o de euros circulando detrás de esto, cualquier iniciativa en favor de la salud va a naufragar ante el enorme peso de don dinero. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Davis.
Bueno, yo creo que las estaciones naturalmente inciden e influyen también sobre la salud física, porque la gripe, la influenza, la tos normalmente llegan de cuando llegan el otoño, el invierno, cuando la gente padece un poco más la temperatura fría. Pero yo soy comilario, a mí me gusta mucho más el frío que el verano, porque con el frío se puede trabajar mucho, con el verano se puede trabajar muy poco. Y eso del sueño y de los del problema que tienen los ciegos de no ver la luz, y entonces su ritmo va a ser un poco alterado. Bueno, yo creo que sí, es verdad. Pero yo lo padecía mucho más cuando era pequeño que ahora, porque cuando era pequeño nunca dormía. Cuando era pequeño era la desesperación de mi mamá y de mi papá. Mis hermanos no, porque estaban en otra habitación, en otro dormitorio, perdón. Con lo cual, ellos probablemente no se daban cuenta de que yo podía estar afectado por ese tipo de problema. Pero ahora no, porque a lo largo del día se trabaja mucho y por la noche se descansa de buena gana, porque aunque no se vea la luz, yo creo que el cansancio no tiene color, así que cuando pega, pega, y hay que obedecerle y irse a la cama. Mi opinión es que tenemos que acostumbrarnos sobre todo a los ritmos de las estaciones, si hay ritmos, porque estamos diciendo también que hay cambio climático. Hay que acostumbrarse, y hay que decir que no tenemos que tener expectativas, no tenemos que tener expectaciones por parte de las estaciones, no tenemos que esperarnos un invierno de una cierta forma y un verano de otra forma. No, tenemos que vivir lo que hay. Este para mí es un sistema, es una posibilidad que tenemos de vivir mejor, o sea, de vivir según el ritmo de las estaciones. Nosotros nos podemos imprimir, no podemos darle un ritmo a las estaciones, tenemos que acostumbrarnos a sus ritmos. O sea que tenemos que acostumbrarnos a vivir lo que tenemos que vivir. No se puede pensar vivir de una forma distinta a la que realmente está en vigor, está vigente. Ahí lo dejo, Paqui.
Hilario.
Bueno, realmente el ser humano se adapta a todos los climas, porque hoy existen medios que, bueno, pues nos calientan o nos refrescan. Hoy, por ejemplo, yo he estado en Laponia, en la Laponia sueca, donde hay gente, por supuesto. En la Antártida creo que no, en la Antártida debe haber poca gente. La Antártida debe ser otra cosa. Pero aunque hay gente en la Antártida, hay bases militares y hay bases científicas y tal, pero en la Laponia, por ejemplo, yo he estado en la Laponia. He estado solo un día, nada más que un día, porque está la Laponia sueca, está aproximadamente a unos 1000 kilómetros de Estocolmo, y hay un poco más de una hora en avión, y he ido y he vuelto en un día, y realmente allí hay gente y se pueden comprar algún souvenir y eso. Pero el clima influye mucho en la gente, el clima influye tremendamente en la gente. Por ejemplo, en España, un vasco no tiene nada que ver con un andaluz en su carácter. Es que el clima es uno de los componentes del carácter. Es uno de los componentes. No digo que sea el componente básico. No. Pero sí es uno de los componentes básicos. Hay otros componentes. El medio ambiente en general, el carácter se forja con el temperamento, se nace. Pero retomando el tema de las estaciones, hay solo dos estaciones en los países nórdicos, que es invierno y el verano, solo, con inviernos tremendamente largos, muy largos. Y hay compañeros, yo he hablado con compañeros de Suecia, por ejemplo, y de Finlandia y de Dinamarca, pero más de Suecia y de Finlandia, porque están más arriba, están casi en el polo, y esta gente duerme poco también. Estos compañeros también duermen poco, o sea que los biorritmos circadianos nos estamos sometidos, los que no vemos, en todo el mundo, naturalmente, porque la luz. Y hay una campaña ahora, René, aquí en el hemisferio norte, sobre todo en Europa, que me imagino que Davis conoce, con respecto al sol. La gente, los médicos y las higienistas y todo el mundo nos invitan a que tomemos el sol con muchísima moderación. No nos invitan a que tomemos más de 15 o 20 minutos el sol, porque el sol produce cáncer, porque el sol naturalmente tiene radioactividad, porque el sol tiene vitamina D. Pero la gente está, es curioso, porque aquí en España, por ejemplo, hay muchísima gente que tiene déficit de vitamina D, mucha gente, y hay sol. Este es un país de sol, de luz, de muchas horas de sol, de muchísimas horas de sol, igual que Italia, porque son países mediterráneos y hay mucho sol. Hombre, en Italia, en Milán, por ejemplo, que yo he estado varias veces, pues están casi en el centro de Europa y ya pues no es igual, por ejemplo, que en Roma o que más abajo, que más al sur, ¿verdad? Pero es un país mediterráneo y hay sol, hay bastante sol. Y la gente es muy alegre, muy bulliciosa, muy enérgica, muy primaveral. Pues decía yo que el clima tiene mucho que ver con el carácter de la gente, mucho. Aquí, por ejemplo, cuando yo echaba las cartas, yo tenía clientes colombianos, clientes venezolanos, que es gente tropical, y no tienen nada que ver en su carácter con nosotros. Es gente que tiene un carácter distinto, totalmente distinto, viven de otra manera. Aunque están lejos de sus países, pero ellos tienen su cultura y viven de otra forma, ¿verdad? Se integran perfectamente porque tenemos el mismo idioma y tal, pero luego ellos tienen una especie de subcultura con respecto a nuestra cultura y viven de otra manera. Y eso es su clima. Su clima les ha influenciado. Les ha influenciado de una manera que hasta genéticamente, pues ahí tienen carácter o un temperamento incluso distinto y tienen otra forma de vivir, nada más.
Hay un déficit enorme de vitamina D en un porcentaje altísimo, por lo que tú has dicho, Hilario, porque la gente no se expone al sol por recomendación y porque se ponen mucha protección solar, con lo cual, al ponerse esa protección solar, aunque estés en el sol, no te llega, ¿no? O sea que
es que hay unas campañas, como tú sabes, que ahora
tremendas, exageradas.
Que cuidado con el sol.
En fin, René.
Tal cual, estaba justamente, yo le iba a decir lo mismo a Hilario, lo que has dicho tú, Paquita, justamente, que el déficit de vitamina D, o sea, vitamina D se encuentra en la piel del ser humano y se encuentra como un precursor que se llama ergocolecalciferol. Entonces, cuando incide el rayo solar a través de los rayos ultravioletas, y especialmente los rayos gamma, que son los que penetran, porque los alfa quedan más superficiales, los alfa y los gamma, los dos, actúan sobre la piel para convertir esa vitamina D en vitamina D3 activa. Y esta vitamina D3 activa, entonces, es absorbida, va a la sangre, y ahí se posiciona en tres lugares importantes, que son el intestino, el riñón y el hueso. El intestino, para que lo que comamos con calcio se pueda absorber. En el intestino, perdón, en el riñón, para que el calcio no se elimine por el riñón. Y en el hueso, para que el calcio entre al hueso. Entonces, ese déficit de vitamina D en sangre, que tiene que serlo normalmente de 3 a 100 miligramos, a 100 miligramos, cuando es menor de 30, que es lo que está pasando en la mayoría de la gente ahora por los protectores solares, que no deja que los rayos solares actúen, o porque no podemos exponernos entre las 11 en verano, entre las 11 y las 4 de la tarde del sol, y porque tenemos que andar con mangas largas y cuánta historia, es impresionante, sumado a las mujeres que tenemos la menopausia y todas estas cosas, entonces eso disminuye mucho más, porque ocurren en varones también. Entonces, exagerado. Y por otro lado, sí, hay muchos melanomas, hay cánceres, pero bueno, qué sé yo, como todo, hay una tendencia genética. Bueno, lo que decías de la genética también, Hilario, que fue interesante lo que dijiste con la parte de los pueblos. El carácter es fundamental en el clima, y no solamente el clima, sino también por las estacionales, sino también tiene que ver la altura con respecto al nivel del mar, por la presión atmosférica. Fíjate vos que cuando estás viviendo, por ejemplo nosotros, que estamos a 1500, acá en Mendoza, estamos a 1500 metros de altura con respecto al nivel del mar, Por lo tanto, no tenemos, en vez de tener 760 milímetros de mercurio de presión, que es la presión de una atmósfera, que sí ocurriría en Buenos Aires o en la natal a nivel del mar, estar en altura, tenemos 620 más o menos milímetros de mercurio de presión. Esa baja presión nos afecta, nos deprime, nos aplasta, nos dificulta respirar. Mucha gente que viene de viaje para acá se siente más agotado, se cansa más, tiene más ganas de dormir, y somos más antipáticos los mendocinos. Cuando te vas hacia Córdoba o te vas hacia lugares más planos, la gente es más dinámica, más ágil. Yo voy a Buenos Aires, puedo caminar una mañana entera y no lo siento. Voy acá, camino 2 horas y ya me estoy cayendo. Ya. Es impresionante. Sumemos al calor. El calor produce una intensa vasodilatación y retención de líquidos. Se le edematizan, se hinchan las piernas, las manos, el cuerpo, se retiene más el sal y los líquidos. Y sumado a las horas de calor, hay momentos que nos produce un aplastamiento y un desgano impresionante, y eso produce mal humor, sumado a la falta de oxígeno que hay, porque hay menor presión parcial de los gases, al haber menos atmósfera, menos presión de oxígeno que ingresa, entonces hay más dificultad para respirar. Cuando hace calor, hay menos oxígeno, porque el oxígeno tiende a subir, a ascender, entonces se siente como que uno sale cuando hace mucho calor y quiere respirar y no siente aire. Distinto de cuando es invierno, que uno respira, cuando es invierno y húmedo, y se siente que ay, que entra en un aire fresco a los pulmones. En cambio, en verano no. Entonces todo eso nos produce irritabilidad, mal humor, desgano. Bueno, y en cuanto a la primavera, ¿por qué los suicidios? Quería hacer un pequeño comentario. A mí me parece que hay veces cuando hay gente que tiene una base depresiva y frustraciones, una falta de elaboración, de poder elaborar su proceso de frustración, y puede ocurrir que cuando explota la naturaleza, se pone brillante, maravillosa, ellos se sienten que no compatibilizan con eso, que se sienten fuera de contexto, o que no tienen una pareja porque no encuentran el amor, porque la gente parece feliz y ellos se sienten como ajenos. Eso los deprime, y por eso, por lo menos yo he escuchado algunos comentarios o he leído algunos artículos que dicen de que eso lo hace marginar, como también la gente cuando llega a las fiestas, que ve que la familia se reúne, que todos están contentos y todo, y ellos se sienten excluidos, solos, y entonces también aumenta el índice de suicidios. Bueno, creo que...
Bueno, pues ya hemos finalizado otro día más esta charla interesantísima, y simplemente, pues además de todos estos cambios que son obligatorios porque la naturaleza sí nos los ofrece, si tenemos encima que aguantar los cambios horarios que los gobiernos nos imponen, pues ya no, en fin, mejor no hablar. Así que vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X, que es eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros una vez más toda la labor que desempeñáis, y a los oyentes por estar cada semana al tanto de todo lo que nosotros vamos publicando, de manera que ya les invitamos, esperamos que vuelvan el lunes, como siempre, aquí a eiberoamérica.com. Y nosotros también, como siempre, les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales,
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.